persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad, o para pacientes asintomáticos 2 días antes de la recolección de la muestra de prueba.
De acuerdo a los expertos, esta recomendación impactará las actividades de las escuelas, los lugares de trabajo y los entornos donde haya grupos de personas, como restaurantes, es decir, en sitios donde se haya ejecutado la reapertura en segunda y tercera fase. Los CDC reiteran la importancia del uso de la mascarilla. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las noticias de la hora, asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros a continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez, como de costumbre. Nos vamos a la capital cubana, en Marenao, con el paparazzi ahí del municipio, el paparazzi de Marenao, Enriquito Díaz Rodríguez, para conocer detalles de lo que pasó durante el fin de semana. Enrique, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás. Gracias por haberme invitado nuevamente.
Bueno, pues vimos acá el reporte que acaba de publicar el portal para que trabajas, CubaNet, del aparatoso, la aparatosa detención junto a tu esposa que ocurrió el fin de semana. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cuándo fue esto y por qué? ¿Dónde ocurrió?
Mira, eso fue el día 16, a ver, pero detrás de la historia es bastante que como que macabra, porque se presenta el oficial de la seguridad del estado y yo no me encontraba en la vivienda y venía a viva voz a exigir que nos presentáramos en la estación de policía, sino aquí en Inmigración Extranjería. Mi esposa le dijo que no, que por favor trajera una citación oficial. Óyeme, y encontrándome yo en la calle, me abordaron en medio de la World Fight, donde estaban conectado yo, y ese oficial me extendió la citación así, sin ton ni son. Pero lo más curioso es que venía a nombre de mi esposa, una citación para dos y con todos los datos de mi esposa erróneos por completo.
Pero ven acá, y entonces te llevaron, ¿y qué pasó con Liz Meris?
Mira, a ver, mi esposa, en realidad tuvimos que comparecer. Mi esposa se quedó esperando la citación cuando se entera esto de que me habían dado la citación en el parque, ahí en la UCI, propiamente no me llevaron, si estuvieron, fui bastante cauteloso.
O sea, aprovecharon la detención para darte la citación.
Mira, es que mi esposa, incluso hay una, durante el interrogatorio, cuando nos citaron, mi esposa le dijo, oye, ustedes son magos, porque es que salieron a buscarme, me abordaron en la vía pública ahí, pero entre como que trágico y cómico, eso fue una cosa, vaya.
¿Y por qué Inmigración y Extranjería?
Esa es la gran pregunta de... Esa es la pregunta de los 10 millones. ¿Por qué en Inmigración Extranjería? A ver, imagínate, eso quedó inconcluso. E incluso cuando llegamos ahí, nos habíamos enterado de que los turnos en Inmigración Extranjería se estaban dando por teléfono. Y bueno, nosotros fuimos citados ahí, como privilegiadamente. Y entramos en un local de esos que tienen ahí para este tipo de situación, y ahí se desarrolló el interrogatorio. Ahí.
¿Y qué se trató en el interrogatorio? Creo que hablaron del decreto ley 370. ¿Cuál fue la razón?
Mira, a ver, una vez, estas cosas ya se caen por sí solas, porque es un discurso que ellos tienen preparado, el aquello del trabajo de uno, que tuviera mucho cuidado, que más en estos tiempos ahora... que estaba pesando sobre mis hijos, que el futuro de nosotros estaba comprometido. El futuro de nosotros está comprometido hace 60 años ya, que estamos viviendo en Cuba bajo esta dictadura. Entonces la presión, esa presión, ¿me entiendes?, sobre el quehacer de uno, sobre la familia, incluso que pendiente, llegaron a decir incluso de que pendiente estaba en la lacto y el teléfono mío del registro anterior que no lo cogieron. E imagínate todas esas amenazas que a ver, te atemorizan, porque se abrió, como en una parte, en el mismo video yo lo digo, se abrió el diapasón ya. y dejaron entrever realmente a mi familia, dejaron entrever que mi quehacer estaba perjudicando a mis hijos. Dime tú ya una cosa bien directa.
¿Y en qué terminó eso, Enriquito?
Mira, Tomás, yo te puedo decir, a ver, esto terminó, a ver, eso fue muy sencillo. Se le patentizó por parte de mi esposo y por mi parte aquí al oficial de la seguridad de que nosotros íbamos a seguir con nuestra labor, ¿me entiendes? Y la contrarrespuesta fue, que, bueno, atenta a las consecuencias. Imagínate cuando te
digo. O sea, que la mesa está servida. Quieren que tú dejes el periodismo y el activismo a cambio de no llevarte a prisión.
Exactamente, o sea, la promesa es esa, si tú dejas el quehacer que estás haciendo, bueno, no te va a pasar nada, qué sé yo, pero ahí te da la medida de que el trabajo que estamos haciendo nosotros, los periodistas independientes en Cuba, preocupa al gobierno y está llegando.
Indudablemente, gracias Enrique. Enrique Díaz en la capital cubana con el testimonio de lo ocurrido el pasado sábado, pues detenido, interceptado en plena calle con... un aparatoso interrogatorio por parte de la seguridad del Estado con el propósito de presionarlo para que no continúe su labor periodística. Eso es lo que teníamos. Vamos a ver si podemos establecer ahora en breve el contacto con otro tema de interés de la realidad nacional. Se trata del hostigamiento que continúan sufriendo de distintas denominaciones religiosas con pues la cuestión de la falta de respeto y el hostigamiento por influencia de la policía política interfiriendo en la labor de las distintas denominaciones en Cuba. A propósito del tema, y vamos a presentar ya próximamente nuestro invitado, el fin de semana otra denominación, en este caso otra denominación cristiana, en el municipio de Florida, en Camagüey, también pues denunció que están sufriendo el hostigamiento a base de, les tiran piedras a los feligreses cuando acuden al culto. Esto ya lo había denunciado previamente el pastor Joel Demetrio desde Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, que lleva mucho tiempo sufriendo esta situación y que no continúa y no cesa, y continúa ocurriendo, y con quien tenemos el gusto de hablar ahora desde Victoria de Las Tunas. Pastor Joel Demetrio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes Tomás, a ti y a todos de la escucha que nos escuchan a través del mundo.
Bueno, pastor, continúa el hostigamiento contra la Iglesia Misionera de Cuba, a pesar de su anterior intervención exhortando a las autoridades cubanas que cesen con este hostigamiento vinculado a simpatizantes de la policía política que tratan de hostigar a los miembros de su iglesia para que no acudan al culto del domingo. Me llama la atención que esto se está haciendo contagioso porque hay otras denominaciones evangélicas que también están sufriendo el mismo acoso. Cuéntame, pastor.
Nada, como siempre hemos dicho, hemos llamado al mundo a que el mundo se manifieste y pueda saber la verdad, primero que todo, de lo que sucede en Cuba, que no hay libertad religiosa. No tenemos libertad, pero ya no es que no tenemos libertad solo, es que tampoco tenemos ya derecho a la vida, porque estas piedras han estado cerca de matar a un niño, cerca de matar a un anciano y cerca de destruir la vida de la iglesia. Se manifiestan a pedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios, aun cuando estamos en silencio, son muchas las piedras. Hemos tomado muchas medidas. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los niños los pasamos para la casa pastoral, pero no cesan las piedras, no cesa el acosamiento sobre nosotros para que dejemos el lugar de culto y no vuelvamos a realizar nuestra actividad religiosa.
Pastor, ¿se ve quiénes son estas personas? ¿Ustedes lo han visto físicamente?
No lo hemos visto físicamente.
Ellos se esconden.
Sí, ellos usan patios de vecinos y de los patios de diferentes vecinos salen las piedras. Las piedras, solo se ven las piedras, no se ven las personas, solo se ven las piedras.
Pastor, ¿y detrás de esto usted cree que hay un complot con simpatizantes del gobierno?
Sí, cómo no. Ellos me han mandado varios mensajes. Yo he estado un poco asediado en estos últimos días porque ellos me han mandado mensajes que si yo me callo la boca, si yo no digo lo que está pasando, ellos pueden ayudar a que cese un poco el hostigamiento de las piedras.
Es básicamente un chantaje, Pastor Demetrio.
Sí, es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Jesucristo es la razón de nuestra vida, que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena para la religión.
Pastor, entonces usted está hablando que el domingo ocurrió. Esto no ha parado en ningún momento. Todos los cultos de fin de semana vuelve a ocurrir.
Dos veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana.
¿Y qué impacto ha tenido esto dentro de los feligreses, Pastor Demetrio?
Bueno, hemos estado preparando la iglesia porque muchas personas sí se han ido de la iglesia, muchas personas han tenido temor, porque ¿quién no puede temer a que de una piedra pueda matarle sin saber de dónde sale? Pero hemos estado orando para que las personas sepan que esto es un ataque con ese fin.
El propósito finalmente, Pastor Demetrio, ¿el propósito del gobierno cuál es? ¿Que usted deje de hacer el culto religioso?
El propósito del gobierno es que dejemos de funcionar en la religión.
Increíble. Gracias, Pastor Joel Demetrio, ahí en Victoria de las Tunas. Y nos quedamos en el territorio tunero, y es un gusto, como siempre, la presentación del líder del movimiento Viento Recio, el Pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Mario Jorge Travieso, muchas gracias y buenas tardes, como siempre, por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Tomás, un gusto.
Pastor, muy apenado, llevamos ya más de un mes hablando con el apóstol Joel Demetrio. No sabíamos que esto continuaba. Continúa la tiradera de piedras clandestinas en su casa pastoral, ya no solo los viernes, sino también los viernes por la noche. Las piedras salen de vecindarios cercanos al templo, de simpatizantes de la policía política, y ha amenazado y ha puesto en peligro hasta la vida a algunos feligreses. ¿A dónde estamos, Pastor Mario Jorge Travieso? ¿Qué está pasando?
Bueno, la verdad que son artimañas que usan para tratar de detener la iglesia, que es indetenible, porque la iglesia nunca ha podido ser detenida. Y los que no se han plegado, hay muchos pastores que se han plegado al régimen, eso no tienen problema. Los que han mantenido una actitud digna, como Demetrio, pues ahí arremeten contra él. A veces son niños, a veces son jóvenes manipulados por estas personas que realmente distan mucho de tener una moralidad. Pero qué bueno que podamos nosotros por acá unirnos para delatar esto, ¿verdad? Porque el problema no es quien tira las piedras, el problema es cuando nos callamos, no es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos. Porque son cosas que hay que denunciarlas, porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos saben, pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan, que parecen bombas. A veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces, realmente, vaya, es algo que es inconcebible, que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, que realmente estamos a punto de una guerra civil, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los de ellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva a nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Pero nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros, porque estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, se pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, con los feligreses somos transparentes, le decimos lo que hay, no tenemos un doble rasero, no decimos una cosa por adelante y otra por atrás, le decimos a la iglesia realmente lo que es. Estamos orando por un cambio en la nación, la iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así, ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Ahora, pastor, como le ha ocurrido a usted también en arrestos, en presiones de la seguridad del Estado, el propio Joel Demetrio, el apóstol Demetrio, nos ha dicho que le han basado mensajes, que si él baja el tono, baja el perfil y afloja los cultos, pues van a aflojar las piedras. Esto es un chantaje.
Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que eso es producto de qué, de que nosotros no tenemos defensa en esta nación. Esto es de un único partido, de que no tiene quien te defienda, de que los abogados son los abogados de ellos, de que no tenemos una ley de culto, que no tenemos a quien quejarnos. Entonces, es lo mismo con lo mismo lo que venimos reclamando nosotros hace 60 años en esta nación. Pero ese chantaje, como nosotros, esto realmente, los hombres de fe no hacemos nada malo, lo único que hacemos y lo único que hemos por tiempo, hemos abogado en esta nación un espacio para adorar a Dios con tranquilidad, que no nos han dado, entonces no puedes darle látigo a un esclavo que esté en el suelo y que no diga ay. La gente tiene que quejarse, la gente va a hablar y la gente lo va a decir, y eso es lo que está pasando hoy en todos los rincones y en todos los lugares. Aunque pongan leyes como la ley Mordaza, la gente lo saca por internet, lo saca por todos lados, porque es imposible que gente honesta se quede callado cuando vea que la maldad está proliferando y que no tiene límite.
Gracias, un placer como siempre al líder del movimiento Viento Recio, el apóstol Mario Jorge Travieso, también en Victoria de las Tunas. Y vamos a, Dios mediante, establecer el contacto con Alain Toledano Valiente, pues también líder de la Iglesia Apostólica ahí en Santiago de Cuba, para conocer detalles de esta penosa situación del hostigamiento que están sufriendo los apostólicos cubanos por parte del gobierno de la isla. Alain, un placer. Buenas tardes, apóstol. ¿Cómo está usted?
El placer es mío, Tomás.
Bueno, pues preocupado acá, continúa, se incrementa el hostigamiento, ya no solo contra los apostólicos, sino incluso contra otras denominaciones cristianas. Pudimos ver el fin de semana alguien, un pastor, que denunció de otra denominación evangélica, ahí en el municipio de Florida, en Camagüey, que sufrió pues una intifada, el apedreamiento de su templo también en plena misa. Acabamos de entrevistar a dos pastores, colegas suyos tuneros, a Joel Demetrio y a Mario Jorge Travieso. El caso de Joel Demetrio ya es emblemático. Todos los viernes por la noche en culto y el domingo en culto está sufriendo el bombardeo de piedras en su templo de patios vecinos en complicidad con la seguridad del Estado. Pastor Toledano, ¿a dónde estamos en cuanto al hostigamiento y la complicidad de ciudadanos con la seguridad del Estado para hostigar al movimiento apostólico cubano?
Estamos, nosotros somos la generación que estamos viendo la manifestación de una de las fases diabólicas, ya quitándose la careta de este sistema satánico, porque es satánico por sus hechos. La Biblia habla acerca de una cuarta bestia que dice que todo lo devora, todo lo destruye y lo que queda lo pisotea y lo chantajea. En otras palabras, lo pisotea, lo olla. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Desde el inicio del régimen, muchas religiones en Cuba, todas, comenzaron a padecer. Pero ha ido a nivel de que el pueblo cubano, el pueblo inocente cubano, ingenuo cubano, que fue engañado, y la nobleza del cubano, que fue fue usurpada y destruida, ha ido abriendo un poco los ojos, ya ellos se están quitando la careta y estamos en una fase peligrosa donde ellos se están atacando sociedad, están atacando la religión, están atacando a todos. Vemos, por ejemplo, a la señora Mariela Castro, que supuestamente está al frente de la CNSEC, que está defendiendo al movimiento LGTBI, atacando a Otaola. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés presentando defensa acerca de un supuesto organismo y tú ataques a las personas que se identifican con el organismo que tú representas? Ellos, esto no tiene moral, no tiene principio lo que ellos hacen, no tienen bandera. Lo de ellos es, si me toca, pues para permanecer firme, me toca arrancarle la cabeza a quien sea, lo hago. Por eso están asaltando los negocios, están atacando a los pastores, están atacando a su propia gente. Entonces, estas personas que entran en complicidad para salir con palo, golpear a quien tenga una idea diferente, estas personas que tiran piedra a los templos, que atacan a los pastores, que salen familia de pastores, estas personas que están atacando a la familia Miranda en Holguín, estas personas que amenazan a los abogados, a los opositores en la calle, que tratan de chantajearlo, como lo han hecho con Quiñones, que me dice que saliendo de la prisión hubo un militar que le habló de que iban a reciar los ataques contra él, tratando de intimidarlo y tratando de doblegarlo a través del chantaje. Esta gente no es el pueblo. Esta gente son mercenarios al servicio del sistema que por un jaboncito, por un favorcito, atacan al propio verdadero pueblo que somos nosotros. Entonces, nosotros somos el pueblo, la iglesia es el pueblo, los opositores son el pueblo. Entonces, no es un ente anómalo que está invadiendo la nación de Cuba. No. Es que quienes hablamos somos el pueblo, nosotros somos el pueblo. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente son los traidores que atacan al pueblo, que nos atacan a nosotros. ¿Cómo es posible que en el mundo entero todo el mundo sepa qué es la iglesia y respete la iglesia y respete los otros entes religiosos? No, ellos y esta gente aquí escolarizan a la gente que entra en complicidad con ellos, para que ataque a todo el que tenga un criterio totalmente diferente a lo que lo perpetúa ello en el poder.
Cómo no. Las gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledano, como siempre, por su participación en nuestro espacio de Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays.
Hola, le habla Yulis Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m., tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro programa de Cuba al Día, aquí en Radio Martí, en esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento especial a la noticia que fluyó en los medios oficiales cubanos sobre un nuevo plan para la soberanía alimentaria y la educación nutricional del país, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que ha sido dado a conocer por el ministro del ramo, el señor Gustavo Rodríguez Royero, en su intervención el pasado 19 de octubre en la 36 Conferencia Regional de la FAO que se desarrolló a nivel digital online por el COVID-19. En este evento, el señor Rodríguez Royero, luego de vamos rumbo a cumplir en 2 meses 62 años, del mismo gobierno de los hermanos Castro en el país, ha dicho que ahora sí, pues van rumbo a lograr la independencia alimentaria en el país y van a lograr la soberanía porque no van a depender ya los agricultores del poder central, pero ojo, se refiere el poder central a nivel nacional de el Ministerio de la Agricultura y demás entidades. A partir de ahora van a depender de los poderes locales, pero sigue siendo el Estado, sin tener disposición ni autoridad a los campesinos. De ese tema es de lo que se trata. Y vamos a específicamente Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y también un conocedor agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero felicidades porque finalmente te levantaron las restricciones. A lo mejor nos ponemos de suerte un día, sí. Te vemos por acá, por el sur de la Florida de visita. Imagínate.
Ojalá.
Tú. Ojalá. Osmel, bueno, pues ayer nos enteramos por Cuba Debate y otros portales que en una conferencia que dio el ministro de la Agricultura cubano, el señor Gustavo Rodríguez Royero. La conferencia fue el pasado lunes 19 de octubre en un evento regional de la FAO. Hay estos eventos que le gusta mucho a la nomenclatura participar y anunciar planes. Bueno, pues allí, a nombre del gobierno cubano, Rodríguez Royero dijo que el pasado 22 de julio, realmente yo pasé la fecha, no conocía que esto había sido aprobado por el Consejo de Ministros, se aprobó un plan, esto te va a sonar recurrente, para lograr la soberanía alimentaria y educacional, nutricional, de todo el país. Lo aprobó el Consejo de Ministros y el plan es el siguiente: se va a descentralizar la gestión agrícola, pero no te entusiasmes mucho, a nivel de Minagri, a nivel central, se va a pasar este control a los gobiernos locales. ¿Es esto lo que necesitan los campesinos cubanos?
Yo creo que los campesinos cubanos necesitan mucho más que eso. La verdad es que la idea, ellos se han visto presionados a hacer cambios. Saben que necesitan hacer cambios. Lo que pasa es que todavía se resisten a hacer los cambios que hay que hacer. Yo creo que es más de lo mismo, pero a un nivel local. Ojalá y sea otra cosa. Quisiera que nos sorprendieran. Pero la verdad que la expectativa con respecto a eso no está muy efusivo con eso, porque la verdad que lo que creemos es que la centralización y el nivel de control se va a trasladar al municipio, donde en el municipio va a creer que tiene un poquito más de especificidades para qué cosas deben controlar más, planificar más, y al final va a ser más de lo mismo. Yo creo que la idea está en qué cosa ellos realmente, lo que podría generar un verdadero cambio sería en qué cosa por fin van a hacer con respecto a la liberación del sector mayorista dentro del sector privado que tiene que ver con la comercialización, que me parece que es algo a nivel local en La Habana, porque le trajo problemas cuando cerraron La Habana y se percataron del papel fundamental que juegan los mayoristas y intermediarios, minoristas y mayoristas que hay entre el comprador y el productor. Y al ver esa crisis que hubo en La Habana, se percataron de que tienen que legalizar eso que ya existe, que al final sin intermediarios no hay agricultura. Y intermediarios son ellos mismos, Coacopi es una empresa intermediaria, lo que le han puesto un nombre que han como que criminalizado. Y entonces, a ver qué van a hacer ellos con respecto a eso, porque lo anunciaron cuando las medidas y no se sabe lo que van a hacer. Si eso es parte del plan y eso tiene que ver con que Coacopi pierda el monopolio que tiene sobre la comercialización, porque ¿qué tiene el sector privado hoy en día para comercializar? Lo que Coacopi deja, donde no llega Coacopi, donde Coacopi es ineficiente. Y no puede ser así, no puede ser que solamente tenga que contar con las migajas de Coacopi. Es decir, que si hay cambios reales con respecto al derecho de los campesinos a comercializar y hacer contratos con el sector privado, que sea legal, que todo sea en orden, y eso estimule la producción y se libere el mercado incluso. Yo hice un artículo hace poco, lo publiqué hace unos en diario en Habana Time, sobre cinco cosas que podrían complementar lo que se anunció, que sin eso no tiene sentido hacerlo. Si no se complementa con una verdadera libertad para producir, que se liberalice la fuerza productiva, incluso en el agro. En el agro la quieren soltar, como en buen cubano se dice. Si no se hace eso de verdad, no hay un cambio que verdaderamente vaya a tener un efecto que marque la diferencia en el campo. Es la realidad.
Ahora, Osmel, yo te hablo con franqueza. Tú eres el experto, yo soy periodista, no conozco mucho del tema, pero a mí me parece que no hay mucha diferencia en que entre un ministro o un primer viceministro te venga y te disponga al campesino lo que tiene que hacer, o que lo haga el director municipal de planificación física, qué sé yo, de la agricultura. Aquí lo que está en juego es que el campesino, que es el que debe disponer el precio, la oferta y la demanda, qué sembrar, qué no sembrar, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, todavía sigue sin el poder y la capacidad de hacerlo. Y yo creo que esa es la clave. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Por supuesto que no hay mucha diferencia. La diferencia está a nivel de ellos mismos, en que a nivel nacional hagan algo pensando en lo que ven allí y tenga muchos problemas a nivel local. Lo que ellos quieren es que el control sea más específico, más eso. Así que es más control, no es, al final no es liberación de nada, ¿entiendes? Es lo mismo, pero un poquito más eficiente a la hora de controlar y a la hora de hacer puntual ese control. Y es lo que realmente está impresionando a la agricultura cubana, el exceso de control.
Osmel, la situación de la alimentación sigue complicada. El gobierno tiene una situación complicada. Se sabe que el sector privado produce más del 70% de la alimentación que se produce en el país. Sin embargo, es el sector más golpeado. Coacopi no le recoge las producciones, se pudren las producciones del campo y no hay solución. ¿Hasta cuándo el gobierno va a esperar para abrir lo que todo el mundo sabe que se necesita, dejar que los campesinos libremente fluyan, produzcan, para que llenen los mercados de comida, que los guajiros cubanos tienen capacidad de hacerlo, ¿no crees tú?
Yo creo que sí, hay expertos que aseguran que Cuba tiene capacidad para producir alimentos para más de 100 millones de personas y no es capaz de producirlo para 11. Es una cosa bastante loca, bastante teatral, mientras no se haga un cambio verdaderamente positivo, verdaderamente un cambio de verdad, ¿entiendes? Y es lo que está sucediendo, no hay cambio todavía, es más de lo mismo y todavía ellos han entendido que no pueden. Quieren hacer cambio, pero quieren seguir haciendo cambio cosmético, haciendo un pequeño maquillaje para que parezca que están cambiando. Nada de eso va a ser un impacto verdaderamente significativo en la producción agrícola cubana. Cuba hoy invierte alrededor de 2,000 millones de dólares, debería invertir, en este momento no debe estar invirtiéndole porque la crisis alimentaria es más grande, pero Cuba necesita invertir para tener más o menos lo que estaba haciendo años atrás, 2,000 millones de dólares en alimentos, y es una cosa absurda. No es que no inviertan, porque siempre va a haber que comprar algo fuera, siempre va a haber un intercambio de cosas que de fuera que aquí en Cuba no se producen. Pero el objetivo no es exportar un poquito de aguacate, que ni en Cuba hay aguacate. En Cuba hay forma de que haya aguacate el año entero, ni unos limones, que en Cuba no hay limones. El objetivo no es solamente exportar, el objetivo es soberanía alimentaria, pero que no sea un lema, que no sea un discurso, que sea algo que esté sobre la base de medidas y cosas que se hagan en función de que la agricultura realmente despegue.
Como no. Gracias, Omer Ramírez Álvarez. Un placer, como siempre, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, para nuestro espacio. Y vamos con otro agricultor independiente cubano. Se trata del campesino independiente cubano Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, yo siempre te sorprendo con noticias. Revisando la prensa oficial cubana, me entero, te confieso que me enteré, porque yo desconocía que esto había ocurrido. Estaba leyendo ayer un portal oficialista y estaban hablando que en una entrevista que ofreció a Cuba Debate el señor Gustavo Rodríguez Royero, que es el actual ministro de la Agricultura en el país, este funcionario pues intervino el pasado lunes, Emiliano, en una conferencia, la 36 conferencia regional de la FAO sobre la cuestión alimentaria. Pues allí el señor Rodríguez Royero hizo una revelación que se pasó a la fecha y yo desconocía. Él anunció que ya el Consejo de Ministros de la República de Cuba, el pasado 22 de julio del presente año, aprobó un nuevo plan, Emiliano González, para lograr la soberanía alimentaria y la educación nutricional de los cubanos en el país. El plan consiste en que van a descentralizar, y no te entusiasmes mucho, a descentralizar la labor agrícola, la van a transferir del Ministerio Central de la Agricultura a los poderes locales. Pero aquí no se habló nada de darle los poderes a los campesinos. A mí me da la impresión que encuadramiento que ha hecho el ministro es más de lo mismo, o es esto lo que resuelve el problema de los campesinos, Emiliano.
Bueno, mira, en realidad esto el inverso a lo que el Royero está planteando ahora, lo planificaron en el año 1960, o en el año 59 comenzaron la ley de reforma agraria, hicieron lo mismo pero al revés, estaba en función de los municipios y lo pasaron para las provincias, después de las provincias para la nación. Ahora el proceso se invierte, el problema es que el sistema centralizado del gobierno no funciona en ninguna parte que lo pongan. Lo que funciona es la libre empresa, el libre mercado, la libre competencia entre los productores, que dejen producir los campesinos lo que ellos quieran y que lo dejen que venda al mercado libre campesino sin control del Estado y sin control de acopio. Simple y llanamente, la comida habrá que exportar en Cuba, porque ahora ya se acabó también el café, ya la industria cafetalera la destruyeron completamente, la industria azucarera la destruyeron completamente, la ganadería la destruyeron, ¿qué es lo que queda por destruir?
Ahora, Emiliano, entonces esto es más de lo mismo, porque si un campesino...
Es lo mismo con lo mismo. Le puedes quitar a Juan, dárselo a Pedro, se lo quita a Pedro, se lo da a Juan. Es lo mismo.
Sí, porque Emiliano...
Donde quiera que esté lo mismo.
Claro, el tema es el siguiente, Emiliano. Mientras que lo que tú has dicho en múltiples oportunidades de este espacio, mientras que ese hombre que labora la tierra, Emiliano González, no tenga la disposición de disponer qué quiere sembrar, qué no quiere sembrar, cuándo lo quiere hacer y en cuánto tiene que venderlo en el contexto de la ganancia y beneficio, las cosas seguirán iguales si lo decide el Estado.
Exactamente, ahí está el problema. El Estado todopoderoso lo controla todo, y en ese control viene el exceso de control, que nada funciona. Porque mira, te pongo un ejemplo. Hace alrededor de 20 años estuvieron en Cuba unos vietnamitas que Cuba les enseñó a cosechar el café. Ahora Vietnam es el segundo exportador de café del mundo, y en Cuba no hay café. Para dar el café a la población hay que ligarse los 50% con chícharo.
Emiliano, alguien me decía hoy, no sé si tú crees que esto es así, me puedes aportar algo al respecto, que quizás esto que van a hacer, los que sí pueden ser beneficiados son los militares retirados en Cuba, que como premio, yo recuerdo que un viaje tú me hablaste de esto, como premio muchos de los militares y combatientes retirados en Cuba reciben tierra en usufructo. Aquí también está el vínculo ideológico del gobierno. Quizás eso sí tenga beneficio.
Exactamente. Yo he visto tierras y fincas de retirados de la FARC y el MININ y altos dirigentes del Partido Comunista que no tienen nada que envidiarle a la fiesta, a la finca que tenía Pablo Escobar, Nápoles, allá en Medellín, con las mismas condiciones, hasta con custodio y cuidando la finca.
Emiliano, finalmente, ¿dónde está? Sí, el desabastecimiento y los campesinos no producen. ¿Por qué?
Bueno, mira, en realidad el desabastecimiento en los últimos 5 o 6 años es crónico. Crónico de una desabastecimiento prácticamente total. Los mercados están vacíos, los mercados agropecuarios están vacíos. No he visto campesinos en mi zona aquí, que eso duele al alma, que sacan los insumos para el camino, para que vengan a buscarlo, y los insumos tienen que regresarlos para la finca o para la casa nuevamente, porque acopio no va a recogerlo. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la superestructura, no está en la base.
Exactamente. Las gracias. En Bayamo Granma, un gusto como siempre, el campesino Emiliano González, agricultor independiente. Nos vamos a esta hora de la tarde, ya concluyendo con nuestra última invitada de la tarde hoy, la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. La tenemos directamente desde Guaro, en Mayaría, ahí en la provincia de Holguín. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, pues como bien usted había dicho hace 2 días cuando hablamos con usted, el gobierno lo que hace es engañar. Cuando uno pone el noticiero a la televisión cubana, dicen que los módulos de alimentos por la canasta básica a través de la tarjeta de racionamiento por núcleos familiares se está repartiendo en las distintas TRD a lo largo y ancho del territorio nacional equitativamente para cada núcleo de familia, y de esta manera evitar las aglomeraciones y las colas. Esta no es la experiencia que usted tuvo ayer cuando intentó acudir a buscar el módulo de aseo que estaban vendiendo. En este caso creo que era detergente. Cuéntenos, Teresa, ¿qué pasó?
Bueno, Tomás, mira, primero que nada, nosotros somos lo último, somos un pueblito perdido en el mapa, porque yo desde hace rato estoy escuchando que están entregando módulos por acá, por allá, incluso Mayarí, que es el municipio. Yo estoy escuchando que han llevado pollo, no sé cuánto. Aquí a Guaro, aquí no han traído nada. Yo, ahora en días atrás, escuché que en una bodega llevaron aceite a una bodega. Ahora, ayer me dicen que habían llevado detergente a la bodega donde yo compro, que hay 2 bodegas incluso ahí unidas. Primero vendieron lo de la bodega de al lado, dicen que hasta las 3 de la tarde, y después me dijeron que iban a vender hasta las 6, pero yo pienso que es que, bueno, hasta las 6, porque era ayer, pero hoy iba a continuar la venta. Cuando yo fui casi a las 6, ya allí todavía había un gentío, y yo dije, ¿qué va? Si van a cerrar a las 6, yo no voy a comprar ya, hoy lo dejo para mañana. No sabía lo que había. Cuando hoy salgo, que no veo nada, me empiezan a contar de que no, que después de ahí se fueron para Guaro 1, y que no sé cuánto. El caso es que vendieron detergente en 3 bodegas en Guaro ayer. Es decir, que vienen, venden un poquito en, y el que no cogió, no cogió. Yo cuando fui hoy a ver a la persona responsable de eso, me dice que eso viene de Mayarí, de la TRD de Mayarí. Oiga, esa gente viene del municipio aquí a vender y después hacen así y se van con lo que le quedó y se quedó. ¿Cuántas personas aquí viven en los bateles aledaños al centro del pueblo? Esas personas vienen aquí por la mañana con tremendo esfuerzo. Díganme usted, toda esa gente, fíjense que esa señora reconoció que se había quedado mucha gente. Se había quedado mucha gente. El problema es que yo pienso que esa es la estrategia que tiene el régimen. Como no le alcanza para todo el mundo, traen un poquito, y cuando no, ya compraron tal bodega, y al final se quedó mi leche sin comprar nada. Esa es la realidad cruda de nosotros. Nunca una botella de aceite, nunca un pollo, ya nunca he visto nada de eso para la bodega de nosotros.
Ahora, Teresa, entonces esto es otro fiasco, otra promesa incumplida, porque si supuestamente... Si llevan una cantidad equitativa por núcleos, debieran tener un cómputo de la cantidad de personas, pero aparentemente no es así. Llevan un poquito de cosas, el molote se forma y cuando terminó la venta, el resto se quedó. ¿Ahora cuándo usted puede volver a buscar el pomo de aceite?
Bueno, no era aceite, era detergente. Aceite fue en otra bodega en tiempos atrás. Mira, Tomás, eso ya está como que la bodega esa mía, donde yo compro, ya comprobé. Ahora, cuando otro día vuelva otra cosa, ¿será? Y ya, el que no cogió detergente ahora, olvídese que si viene aceite en otro momento, será la lucha con el aceite, y así va a ser con todo, porque si realmente alcanzara para todo, dejaban esos módulos o lo que sea, ahí en la bodega, bajo el custodio del administrador, porque mira que hicieron ruido con eso, Tomás, aquí hicieron censo, por los CDR, el censo, por la bodega. Yo digo, bueno, ¿y para qué tanto censo? Mandando a pedir libreta y a todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Es para eso, ¿viste? Entonces, la cantidad de gente que se queda sin coger lo que le toca. De esos paquetes que estaban vendiendo ya de esta gente a 25 pesos, yo compré en la calle, el día atrás, un paquete de eso que me vendía en 75.
O sea, el doble, casi el triple de precio.
No, el triple de lo que... Entonces ahora yo me pregunto, toda esa cantidad que esa gente se llevaron para Mayarí de vuelta, que dicen que se llevaron de nuevo un poco de detergente que le quedó porque tanta gente no fue o no se enteró o lo que sea, ni sabían los horarios porque no anunciaron nada. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué hacen con todo ese detergente? Viste que para informar a la población no hay recursos. Ellos para lo único que sí tienen es para reprimir y para hacer daño, como militarizaron a Cuba el día 10, como yo tenía no sé cuántos chivatos rodeándome que yo ni siquiera los había visto. Para eso ellos sí tienen bastantes recursos, pero los problemas del pueblo no hay absolutamente nada. Para nosotros, mira, llegó un yogur para los niños hace como 4 días y después que el primer día se usó, al otro día no servía, parecía que lo habían hecho de yuca. Era una babasa, así que aquello de abajo, que viene a granel.
Bueno, Teresa, pero entonces, fíjate, estamos peor que cuando lo de la TRD, porque en la TRD se formaba un molote, pero al menos tú podías comprar si alcanzabas. Ahora, aunque te corresponda por la libreta, tú vas, hay molote y no alcanza.
No alcanza, y entonces si se vacía en algún momento, porque dicen que se extendieron, después que habían dicho que eran las 6 de la tarde, dicen que estuvieron allí hasta las 7. Es decir, que esa bodega mía, que tiene 2 tiendas ahí dentro, porque hubo una que la demolieron y fue a dar ahí, sencillamente lo que dieron fueron como 4 horas para que todos los consumidores compraran. ¿Cuánta gente no se enteró? ¿Cuánta gente? Entonces ya después se van con lo que le queda y Dios sabe qué camino va a coger. Y entonces sí estamos, ¿viste?
Estos son los mismos funcionarios que después alguien, un revendedor en la calle, te vendió a ti en 75 pesos de detergente que fueron sacados de la misma bodega. La ecuación está clarita.
Pero claro, porque ¿de dónde lo va a sacar? Nadie que le toque uno solo por núcleo se lo va a vender. Se va a dar el lujo de venderlo si todo el mundo está loco por cogerlo. Y ese día que yo compré ese, se habían vendido unos cuantos, lo que yo alcancé uno.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, desde Guaro, en Mayarí, con el reporte para nuestro espacio Cuba al Día. Y concluimos de esta manera nuestro programa. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González. Gracias a ti, Víctor. Extensivo a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde con todos ustedes. Dios mediante, deseándole lo mejor el resto del día y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.